Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y nos vamos a dar un lujo ahora, Martu, ¿no?
Exactamente, 100 UTM, y para festejar estos 100 sábados, dijimos, ¿cómo hacemos para romperla toda? Para que no sea un sábado más, y sin dudas, esta es la entrevista que queríamos.
Él nació en Quilmes, vivió su infancia y adolescencia en Arroyo Dulce, también en Salto, estudió en la Escuela San Martín, dirigió el primer centro de estudiantes después de volver a la democracia. También jugó al fútbol, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, mira, jugó al fútbol en el Club Compañía, trabajó en el campo, en la imprenta Gutenberg. ¿Estamos hablando de quién?
De Facundo Manes. Bienvenido, Facundo, al piso de Un Tiempo Más.
Muy contento y feliz de estar con ustedes en este aniversario. Felicitaciones.
Fíjate, Facundo, que no te hemos presentado por tu pasado reciente, con todo lo que estudiaste vinculado con la ciencia y con el cerebro, sino con tus inicios.
Y habla de una Argentina que era posible. Un chico que no nació en una élite ni social, ni política, ni económica, pudo cumplir sus sueños por la educación pública, porque el país en ese momento ofrecía dos cosas. Una educación pública que era sinónimo de movilidad social, y otra, un contexto en la que uno creía que estudiando y siendo honesto y trabajando tenía movilidad social. Yo cuando era chico estaba convencido de eso porque el entorno me daba eso, mi país me daba eso. Hoy los chicos no piensan eso, hoy los chicos piensan que la movilidad social en la Argentina en general es por la política, la corrupción, el acomodo y la herencia. No tenemos futuro, por más que cambiemos una ley o bajemos la inflación, si nuestra juventud piensa que acá se detiene movilidad social por estos valores.
Lo bueno de tenerlo a Facundo hoy es que, como nuestro programa es antigrieta, siempre lo decimos, acá no nos importa si sos M, K, Z o H, pero en la previa, cuando se estaban definiendo los candidatos, me consta que lo buscaban de uno y de otro lado, y algunos le decían, che, vos estás jugando para tal o para cual. ¿Cómo es esa grieta? ¿Cómo la viviste? ¿Y cómo es la grieta en nuestros cerebros?
Bueno, la única grieta que existe en Argentina es entre los que no pueden llegar a fin de mes, los que no pueden alimentarse bien, los que no tienen un futuro a mediano plazo previsto y los demás. Lo otro es un juego político que tiene que ver con lo electoral, cierta estructura política y cierto establishment. Claramente nos han dado pollo pasta para esta elección. Y no tenemos mucho libre albedrío. La mayoría de los argentinos no queremos ni pasta ni pollo, sin embargo estamos atrapados en opciones, y esto marca que a veces el contexto decide por nosotros. Nosotros no tenemos tanto libre albedrío como cuando estamos en el avión y queremos un bife, pero nos dan pasta o pollo. Y se utiliza esto de las grietas, pero nosotros somos tribales, o sea, el cerebro humano es tribal. Básicamente tenemos dos prioridades antes que la verdad. Nuestra especie tiene dos prioridades antes que la verdad: sobrevivir, porque básicamente es lo que hizo nuestra especie, y pertenecer a un grupo, una tribu, una pertenencia social. Entonces, nosotros no vemos la realidad tal cual es, vemos lo que nuestras creencias filtran de la realidad, y vamos por la vida con anteojeras, con nuestros preceptos, conceptos predeterminados, esquemas mentales, bias, sesgos, mindset, como se quiera decir, y lo que hacemos, como no tenemos tiempo de decir racionalmente, vamos por el mundo tomando en cuenta, tomando todo lo que coincide con lo que pensamos e ignorando todo lo que no coincide. Y no cambiamos. Entonces vos, fíjate que lo que nos pasa a nosotros, a vos te debe pasar también, vos sos una persona amplia, y a vos también, Martina, espero, ya que son un programa antigrieta, que en los WhatsApp yo tengo grupos que te ponen en los grupos, y una vez no quiere salir, pero no puede porque queda muy mal educado.
El costo político de bajar
el costo ante 20 amigos que no...
Es alto.
Bueno, entonces yo tengo amigos de los dos lados, grupos que te ponen de los dos lados de la grieta. Y es muy simpático ver, yo que no estoy en ningún lado de la grieta, cómo se refuerzan los pensamientos en cada grupo, se mandan videos que fortalecen sus visiones previas, y en el otro grupo lo opuesto, y están felices de reforzar sus pensamientos, pero no hacen ningún intento por imaginar que el otro puede pensar distinto a uno y que puede haber semillas de verdad en lo que piensa el otro.
¿Y ese es nuestro cerebro, Facundo?
Bueno,
actuando.
Bueno, por eso las instituciones, por eso los países que se desarrollaron no se desarrollaron librando al azar la conducta humana, sino con instituciones fuertes, transparentes, que no son influenciadas por la política y por gente con educación, vinculando la ciencia y tecnología a la producción, y además con proyectos a largo plazo, porque la conducta humana es un poco así, es un poco tribal, es un poco basada en sobrevivir, Y también somos un poco todos, no nosotros, ahora en la actualidad, desde la evolución humana, somos un poco corruptos los seres humanos. Permanentemente en la evolución tuvimos que sobrevivir, básicamente lo que hizo la especie es sobrevivir. Y para sobrevivir uno tiene que buscar comida primero para su para uno y su familia, ropa, vivienda, etcétera. Hay conductas corruptas en abejas, en hormigas, en chimpancés. Por eso los países nórdicos son menos corruptos que nosotros, no por el cerebro de los nórdicos, sino porque hay instituciones. Entonces, y políticas a largo plazo. Eso es lo que nos falta en la Argentina para contrarrestar esta tendencia a la corrupción que tenemos, esta tendencia a ser tribales que tenemos, esta tendencia a no escuchar al otro y no valorar la opinión del otro, porque cuando la opinión del otro nos enfrenta, nos desafía, produce un disconfort cognitivo. Por ejemplo, vos, José, pensás cualquier cosa, que las vacunas producen autismo, sí, algo que no tiene ninguna evidencia. Y yo te doy evidencia, pero vos pensás eso porque en tus esquemas mentales, en tu vida, creciste...
Estoy sesgado con eso.
Sesgado, pensando. Porque tu tía trabajó en un laboratorio farmacéutico y lo echaron, y vos que... Es más, vos a veces no sos consciente de tus sesgos y prejuicios, pero o odias a los médicos porque en tu familia hubo una mala experiencia. Pero por algún motivo vos pensás que las vacunas producen autismo. No hay ninguna evidencia científica de eso. Es más, hay mucha evidencia que refuerza lo contrario, que las vacunas no producen autismo. Te encontrás conmigo, tenemos buena onda. Yo digo, mirá, José, este pensamiento que vos tenés es falso. Y te doy evidencia científica. Te doy paper científico, trabajos. Y te comento que no hay ninguna evidencia científica que valida lo que vos pensás. ¿Sabés qué haces vos? Ignorás lo que yo te doy, la evidencia, y buscás a un vecino, a otra persona que piense como vos.
O sea, buscás que te refuercen ese sesgo equivocado.
Claro, es lo que hacemos con el Twitter,
sí, las
o
redes
Facebook.
Sociales,
vos no te bancás a un político o a una figura pública. Y en las redes vas a encontrar algo de alguien que opinó en su Facebook que opina mal. Y vos te vas a agarrar de esa persona, por más que tenga 99% de comentarios buenos, hay uno que dice cualquier cosa de esa persona y vos te vas a agarrar de eso. Así funcionamos, por eso es muy importante para ser prosocial, para vivir en grupos, las instituciones.
Facundo, ¿nuestro cerebro está preparado para innovar o le gusta más el status quo?
No, el cerebro necesita procesos para innovar. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando tenía 18 años y recién empezaba, venía a Buenos Aires, estaba en la UBA, estudiaba medicina, no había todavía estudiado el cerebro, pensaba que algún día de mi vida, antes de morirme a los 60, 70 años, iba a tener una idea genial, que impactara en la sociedad. Bueno, no me pasó, ni va a pasar, a no ser que tengamos ciertos procesos previos. Lo que quiero tratar de decir es que, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. O sea, uno no va a ir por la vida y va a tener una idea genial si no tuvo procesos previos, que son preparación, que requiere prepararse en un tema o varios muchos años, incubación, pensar obsesivamente un tema, los pensamientos obsesivos refrescan las ideas, después estar en off, apagar el cerebro. Cuando no hacemos nada, estamos dormidos, entre dormidos, en el sofá, tirados, en el taxi, en el colectivo, medio groguis. El cerebro, cuando no hacemos nada, asocia áreas que no estaban conectadas y asocian pensamientos que no estaban conectados. Es muy importante aburrirse, inclusive para crear. Además, para crear hay que estar un poco loco. Además, no mucho, pero un poco. Además, para innovar hay que estar preparado para equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del teléfono que cambió la industria y a muchas personas. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. En el mundo hoy estigmatizamos el error. Hay que equivocarse. Es más, aparte nos da felicidad fracasar, porque vivimos siendo con tendencias obsesivas a perfeccionistas y eso nos hace mal. Así que hay que fracasar, hay que equivocarse y además hay que vivir en un contexto creativo. Termino con esto. Vengo hace unos días de Cambridge, donde yo colaboro, soy consultor hace 2 décadas, donde hice mi doctorado, y allá los suéteres de los profesores son iguales, los escritorios son iguales, las computadoras son iguales, las paredes son iguales. Pero de 10 personas allá, 10 quieren cambiar el mundo. En otro contexto, de 10 personas, nadie quiere cambiar el mundo. El contexto creativo es muy importante para innovar. En resumen.
Sí.
Primer proceso, preparación. Segundo, incubación. Segundo, off, el cerebro apagado. Tercero, estar un poco loco, preparado para equivocarse y tratar de vivir en un contexto creativo. Si hacemos todo eso, vamos a tener más chance de innovar.
Estamos hablando con Facundo Manes. Facundo, nuestro programa se llama Un Tiempo Más. Y todo el tiempo jugamos con la idea de ese tiempo y de disponer de esa máquina del tiempo. Me interesa saber desde nuestro cerebro qué implica la muerte, qué implica el sabernos seres finitos.
No sabemos, por lo menos yo no sé bien científicamente si hay estudios que serios, consistentes, que han realizado conclusiones que yo podría decir acá sobre el sentido de la muerte. Pero desde el punto de vista, punto de vista biológico, uno entiende la muerte desde varios sentidos. Uno cumple ciertos ciclos y después deja paso a las nuevas generaciones. Desde el punto de vista biológico y de los ciclos biológicos, uno entiende más la muerte, aunque ahora la expectativa de vida, un bebé que nace ahora en un país nórdico va a vivir 100 años y bueno, y la expectativa de vida está aumentando, que es uno de los desafíos de la humanidad. Hay dos tendencias globales en los futuros siglos, te diría. Uno es el rol de la mujer, que por suerte cada vez va a ser más fuerte e importante, eso va a ser por suerte inevitable. Y el otro rol, la otra tendencia social es que la gente va a vivir más. Así que el concepto de muerte que tenemos se va a tratar de reinventar.
Estamos acá en 100UTM, 100UTM es nuestro hashtag. Gracias a todos por seguir escribiendo, no paran de llegar mensajes, no paran de subir muchos hablando de Facundo.
Estamos con Facundo Manes aquí en el piso, decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino, el libro que llega muy, muy pronto. ¿Ya está? ¿Facundo está llegando?
Sí, ayer salió en las librerías, bueno, así llega. Que son los primeros que lo tienen.
Facundo, hablábamos de las emociones afuera del aire, y también ahora escuchamos que hay que traer las emociones a trabajar, ¿no? No sé, yo empecé a laburar hace 20 años y a mí nadie cuando empecé a laburar me hablaba de las emociones, sino de qué hay que hacer y cómo, pero hoy parece que el propósito, traer las emociones a trabajar, la vulnerabilidad, está bien visto. ¿Está bien? ¿Es así?
Somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Nos gusta pensarnos como seres racionales, analíticos, deliberados. Lo somos a veces, pero la mayor parte del tiempo las emociones inciden en nuestras decisiones, en nuestra conducta, y está bien que sea así. No podríamos vivir en modo analítico, racional. No tenemos recursos cognitivos ilimitados para vivir racionalmente. Cuando decidimos racionalmente, hay gasto mental, hay gasto energético. Así que las emociones nos permitieron sobrevivir. Básicamente lo que hizo nuestra especie y sigue haciendo es sobrevivir, huir del peligro y buscar el placer, evitar el dolor y buscar el placer. Hace 40.000 años atrás, un antepasado nuestro en la selva, con el mismo cerebro que ahora, exactamente el mismo, en términos anatómicos,
sí,
veía una sombra, y si se ponía a analizar racionalmente si las características de la sombra pertenecían a un oso que lo podía matar, o era de una rama que daba la sombra, si era un oso, no sobrevivía. Lo que hacía nuestro antepasado era huir, sin analizar. Entonces, las emociones le salvaban la vida. O sea, vivir con un sistema emocional en un mundo ambiguo nos ayuda a decidir automáticamente, no consciente, y sobrevivir. Por supuesto que podemos pasar al modo racional, pero no podríamos vivir en modo racional. Así que somos seres emocionales, tenemos emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco. Y emoción, eso lo compartimos con otras especies. Darwin se dio cuenta de esto. Darwin en su trabajo publicaba gestos de ira, de alegría, de tristeza en diferentes especies. O sea que son emociones básicas que compartimos con otras especies. Tenemos una conexión con nuestro antepasado evolutivo. Y Paul Ekman, un psicólogo que fue a Papúa Nueva Guinea a estudiar tribus que nunca estuvieron en contacto con la civilización occidental, veía que esas mismas emociones básicas que compartimos con otras especies estaban en diferentes culturas. Si uno le contaba una historia triste a un nativo de Papúa Nueva Guinea que nunca estuvo en contacto con Occidente, se ponía con cara triste o alegre según la historia. Y Paul Ekman dijo, y aparte tenían rasgos faciales característicos, yo puedo ver tu cara si está alegre, con sorpresa, con ira, con asco, etcétera. Entonces, estas emociones nos vinculan con nuestro pasado evolutivo y tienen un sello biológico, pero hay otras emociones que son secundarias, que son propias de los humanos, como la culpa, la vergüenza, el orgullo. Eso depende del contexto, de la cultura. No es lo mismo la culpa y la vergüenza en Medio Oriente que acá.
Claro.
Entonces, las emociones nos vinculan con nuestro pasado evolutivo y nos diferencian de nuestro pasado evolutivo las emociones secundarias, pero somos seres emocionales. necesitamos para vivir las emociones, necesitamos para sobrevivir las emociones, y nuestras decisiones en gran parte durante el día están influidas por las emociones. Así que ya no hay más esta idea de ser, inclusive la economía. Dos premios Nobel de economía son psicólogos en los últimos años, Daniel Kahneman y Richard Taylor. Hoy la neurociencia ha hecho aportes en varias áreas del conocimiento, y una en la economía. Ya la teoría estándar económica de que somos seres racionales está dejando de ser tan relevante, y estamos empezando a entender, incluso los economistas, que los seres humanos decidimos por las emociones mucho más de lo que pensamos.
Facundo, ¿por qué está la otra grieta? La grieta de los optimistas y la grieta de los pesimistas. Aquellos que ante un obstáculo dicen, yo lo voy a resolver, y aquellos que ante un obstáculo dicen, ay, otra vez el mundo contra mí, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder.
Buena pregunta. Depende de varios factores. Para resumir de alguno rápido, para entender nuestro cerebro, uno tiene que ver una película de cientos de miles de años donde hubo saltos evolutivos. Por ejemplo, ser bípedos. Nosotros no siempre fuimos bípedos. Tener gestualidad. A la adquisición del lenguaje, nosotros no siempre hablamos como especie, vivir en grupos complejos. Y un salto evolutivo fue la capacidad, adquirir en miles de años la capacidad de engañar al otro. Nosotros vivimos engañando al otro. Si a vos no te gusta este programa, vos con mucha amabilidad me invitaste en las últimas semanas, yo hice un esfuerzo
torturé,
para venir.
Pobre, lo torturé, le mandé 25.000 mensajes.
Pero si por algún motivo yo te defraudo, no el programa no sale como vos querés, cuando termine este programa vos, pues sos una persona educada, va a decir, gracias Facundo, estuviste bárbaro. Y en el fondo por ahí pensás, che, me equivoqué con Manes, no funcionó como... Pero no lo vas a decir.
Sabés que yo te lo diría, eso es lo malo. Lo malo, no, pero políticamente correcto, pero yo... A mí me gusta que la gente se lleve, viste...
Lo real.
Nos pasa mucho con eventos que a veces compartimos con Martu, cuando no sale como uno lo espera... Siempre yo después un poco te che...
Sí, para mejorar realmente, ¿no? Sí. Y que no sea todo un fake del fake y una falsedad.
Lo diría.
Pero bueno.
No sé si
bueno,
está bien, ¿eh?
No, está bien. Está, bueno. Está bien, pero en general nosotros vivimos... lo que quiero planificar es que la capacidad de engañar es una habilidad cognitiva, sí, como la memoria, la atención o el lenguaje.
Sí, lo
y somos
vamos.
Muy buenos autoengañándonos.
Ese es un
nosotros
problema.
Cuando vamos al espejo pensamos que somos más lindos, nos vemos más lindos de lo que realmente somos, pensamos que somos más inteligentes de lo que somos y somos más optimistas de lo que deberíamos ser. Entonces ahí veo que hay un sesgo de optimismo. Nosotros, para sobrevivir, otra vez, y más en la Argentina, tenemos que ver, no, esto es igual en todo el mundo, pero tenemos que tener un sesgo de optimismo, tenemos que ver la realidad con un lente optimista, porque es cruda la realidad. A no ser que uno esté medio depresivo. Cuando uno está depresivo, tiene un realismo depresivo. Así que hay un sesgo optimista. También depende de los genes, la herencia. Antes se pensaba que el bienestar dependía de uno el 50% de la herencia. Hoy sabemos que es un 30%, más o menos, pero si nosotros vemos este vaso de café lleno o vacío, depende en un 30% de los tíos que tengamos, de los padres, de la herencia. O sea, ser optimista o ser más realista depende de los sesgos que uno tenga, del estado de ánimo y también de la herencia, entre otras cosas.
Facundo, ¿cómo te llevas con el ocio? Hablábamos hace un rato de la importancia del aburrimiento y del ocio como fuente de creatividad, como fuente de productividad. Vos que te están pidiendo todo el tiempo cosas, vos tenés mil proyectos, ¿podés no hacer tranquilo?
Sí, digo que no, porque uno de los aspectos del bienestar es saber decir que no y tener que decir que no por la salud mental de uno. Así que digo que no, mucho. Hago deportes y duermo, trato de privilegiar el sueño. Los días que no puedo dormir por una emergencia médica o por tal motivo, a la tarde duermo una siesta.
Claro.
Y trato de tener ocio, pero trato de ser activo en eso, porque uno vive por el contexto. Muchas veces, como nosotros somos seres que en gran parte de nuestro día vivimos automáticamente, el contexto decide por nosotros muchas veces. Entonces, uno tiene que ser racional y tratar de decirle que no al contexto que nos lleva a responder todos los mails, todos los WhatsApp, y uno no tiene tiempo para libre albedrío en cierta manera. Así que yo trato de ser activo, me cuesta, y trato de divulgar esto, porque el bienestar y la felicidad personal, desde la ciencia te lo digo, no depende mucho de la vida moderna. Es más, la vida moderna nos hace bastante miserables. Chequear WhatsApp permanentemente, Instagram permanentemente, todo lo que hacemos o tendemos a hacer nos hace miserables. Para mí, en 15 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acordás qué mala calidad de vida teníamos
cuando
en el 19,
mirábamos
cuando
el celu 8
estábamos
horas
todo el día
al
WhatsApp?
Sí,
todo el, porque eso además genera preocupaciones. Por ejemplo, vos vas a Twitter y un político que no bancás está alto en las encuestas,
sí, sí.
O lees un diario y un periodista alaba a un político que no te bancás.
Y es una rumiación con la que
vos genera rumiaciones,
sí, que no podés hacer.
O vas a WhatsApp y un amigo dice una taradez que no te bancás y no podés decirle nada. Y no es solamente leerlo, es la rumiación que queda en el cerebro. Por eso mucha gente no puede dormir cuando se va con el celular a la cama. Primero por la luz que presenta el celular, pero además las preocupaciones que da la información.
Totalmente.
Informaciones que uno no es consciente a veces, pero que impactan otra vez las emociones y lo hace preocupar a uno, lo genera ansiedad.
Facundo, la última que solemos hacer a todos aquellos quienes entrevistamos, quienes nos visitan, tiene que ver con un juego. El programa se llama Un Tiempo Más. Y te damos para vos por un rato la máquina del tiempo. Disponés de esa máquina del tiempo y podés elegir en tu vida para qué querés usar ese tiempo más que tenés.
Sin duda, para estar ayudando a, o colaborando en el crecimiento de mis hijos, para tratar de... Yo tengo dos pasiones, además de mis afectos, la Argentina y el cerebro, el estudio del cerebro. Por suerte, desde el 2001, cuando regresamos, que en la Argentina había otras teorías, hoy las neurociencias cognitivas está bastante afianzada en la Argentina, creciendo con investigadores, con la gente leyendo estos temas, que en el mundo ya tenían sus décadas. Y el otro pasión es la Argentina. Yo creo que los argentinos hoy no estamos discutiendo seriamente un futuro que nos pueda llevar al desarrollo inclusivo. Y bueno, me gustaría dedicarle más tiempo a convencer a cada argentino que si no hacemos dos o tres cosas vamos a tener un futuro con más desigualdad y con más pobreza. Y bueno, me gustaría dedicarle tiempo a eso, ¿no? A mi familia, a mis hijos, a ayudar a jóvenes científicos a que sigan con la posta de estudiar el órgano más complejo del universo en nuestro país y recorrer la Argentina con más tiempo, como lo estoy haciendo, para decirle a los próximos líderes que si nosotros no invertimos en el cerebro de la gente, en la gente, el crecimiento económico per se puede generar más desigualdad. Hoy ya sabemos que invertir en ciencia, invertir en salud pública, en educación, en nutrir a los chicos, no es un gasto, es una inversión y debería ser el plan económico más importante, porque si no, lograríamos, como en los 90 o la época del primer gobierno kirchnerista, un crecimiento económico, pero cuando no hay inversión en la gente, ese crecimiento económico genera desigualdad. Y vivir en un país con tanta desigualdad no puede hacer feliz a nadie, incluso a lo que podemos darnos el lujo de darle de comer a los hijos esta noche.
Facundo Manes, es un lujazo que nos dimos con ustedes en estos 100 programas de Un Tiempo Más. Lean Decir Presente, Hacer Futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino, que ya está en las librerías.
Desde ayer en las librerías, y creo que con esto que terminaste fue un adelanto del libro. Seguramente vamos a leer mucho de esta visión que contabas de una Argentina con desarrollo, con igualdad, con una brecha más corta, con menos pobreza. Quiero ya leer el libro.
Pero te voy a decir una cosa rápida. Argentina nunca invirtió en la historia argentina, en ciencia y tecnología propia, para que esto impacte en el PBI. Sin ciencia y tecnología propia no hay desarrollo. Y hoy cada vez invertimos menos, por más que haya leyes de conocimiento, por más que haya marketing del conocimiento. Y invertir en ciencia y tecnología es en serio. Argentina invierte 0.5% del PBI, tenemos que llegar a 2% del PBI si queremos ser desarrollados. Y además para eso tenemos que todos jugar el partido, nutrir a los chicos, educarnos, tener salud para jugar el partido de la ciencia y tecnología, no solo la élite.
Gracias Facundo, y le vamos a decir la verdad que nos encantó que nos visites.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.